Uned Noticias presenta Línea en Alta Tensión, primera emisión. Con José Luis Arévalo. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, primera emisión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
A nombre del titular de este espacio informativo, José Luis Arévalo, le saluda Sebastián García y le informo lo más relevante al momento. Informa la presidenta Claudia Sheinbaum que el acuerdo que firmó ayer con empresarios gasolineros para mantener un precio máximo de 24 pesos seguirá siendo voluntario y en donde destacó que participa el 98% de los gasolineros. Asimismo, la mandataria federal, Claudia Sheinbaum, adelantó en la mañanera que la reunión que tendrá con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, será muy cordial y enfocada en presentar avances en materia de seguridad, así como en migración y comercio.
Va a ser una reunión muy cordial. El programa de trabajo ya tiene nombre, ya ven que les decía que era acuerdo, que era entendimiento. Programa de cooperación sobre seguridad fronteriza y aplicación de la ley. Y tiene que ver con colaboración sin subordinación, colaboración y cooperación en el marco de nuestras soberanías.
Asegura el secretario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, que el futuro de la seguridad en México depende directamente del fortalecimiento de las policías estatales y municipales, ya que el 96% de los delitos corresponden al fuero común.
El fortalecimiento de las policías estatales es una condición indispensable para enfrentar la inseguridad en México. Necesitamos garantizar que estas cuenten con las condiciones mínimas necesarias que permitan prevenir, atender, investigar los delitos del fuero común, recuperando la confianza ciudadana.
El Tribunal de Disciplina Judicial arrancó operaciones al quedar formalmente instalado como la instancia que deberá vigilar el desempeño de jueces y magistrados federales a raíz de la reforma judicial. Rufino León Tovar, magistrado del Tribunal Judicial, dijo que darán cárcel a los jueces corruptos y sanciones severas a quienes no resuelvan los casos. Es la voz de León Tovar.
Desterremos de una vez por todas la idea de que en México solo tienen acceso a la justicia quienes tienen poder o dinero. Llegó el momento de pagar a los mexicanos una deuda histórica de justicia, porque donde no hay justicia, tampoco hay libertad. Daremos cárcel a los jueces corruptos y sanciones severas a quienes retarden o resuelvan injustamente los casos.
Rabadán, la nueva presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, aseguró que conducirá las labores legislativas con institucionalidad y desde la legalidad. Dijo que confía en el debate apasionado donde el único protagonismo será la palabra. Escuchemos cómo lo dijo.
Me comprometo a representar la unidad en la pluralidad. Me comprometo a representar con institucionalidad republicana a esta Cámara de Diputados frente a los demás poderes, autoridades e instituciones. Confío en el debate apasionado pero respetuoso, en el cuestionamiento agudo pero honesto. Por eso, en esta presidencia, el único protagonismo lo tendrá la palabra.
Y no olvide el paraguas para esta tarde. La Secretaría de Gestión Integral de Residuos y Protección Civil pronostican lluvias fuertes, posible actividad eléctrica, sin descartar caída de granizo. De acuerdo con el boletín meteorológico, se esperan lluvias fuertes en el sur y poniente de la Ciudad de México a partir de las 16 horas y hasta las 2 de la madrugada de este jueves. Y en información internacional, el presidente estadounidense Donald Trump aseguró que Venezuela creó a Estados Unidos un tremendo problema con relación al tráfico de drogas y la inmigración irregular y añadió: "No vamos a consentirlo más". El dirigente norcoreano Kim Jong-un llegó a Pekín, donde Xi Jinping y Vladimir Putin, sus principales aliados, celebraron su relación estratégica con un gran desfile militar en el que China busca mostrar su poderío armamentista. Por su parte, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, escribió en su red social sobre este encuentro: "Por favor, transmitan mis más cálidos saludos a Vladimir Putin y a Kim Jong-un mientras conspiran contra los Estados Unidos de América". Y el adelanto deportivo con mi compañero Luis García.
Excelente miércoles para todos. Momento del adelanto deportivo. Hablaremos acerca de Guillermo Ochoa y su futuro. También, por supuesto, las semifinales del US Open. Algunos ya las alcanzaron, faltan otros lugares. También en la Fórmula 1, Sergio Checo Pérez tendrá nuevo compañero en Cadillac. Les explicamos de qué se trata en unos momentos.
Muchísimas gracias, Luis. Nos escuchamos en un momento con toda la información.
El reporte vial en la capital del Estado de México.
Buenas tardes. De Felipe Villanueva a José María González.
Beatriz Espinosa con el reporte vial, Betty. Ahora sí te escucho, estamos aquí en nuestra cabina de Toluca. Betty, cuéntanos cómo están las condiciones de la circulación vial en el Valle, por favor.
Buenas tardes, José Luis. Les informo que Avenida José María Morelos de Felipe Villanueva a José María González Arratia presenta circulación favorable. Sobre Valentín Gómez Farías de José Vicente Villada hasta José María González Arratia presenta buen avance. Paseo Toyocan de Miguel Salinas a José María Pino Suárez se registra carga vehicular. Paseo Toyocan de Alfredo Zárate al Barrán a José María Pino Suárez se observa ligera carga. Sobre Araguas de Nezahualcóyotl a Paseo Toyocan se registra carga vehicular. Y tenemos asentamiento vehicular sobre José María Morelos de Andrés Quintana Roo a Isidro Favela. Informo para Noticias Milet, Beatriz Espinosa. Utiliza siempre el cinturón de seguridad.
Perfecto, Betty, como siempre, muchísimas gracias. Así las cosas en el tráfico en esta zona que, como le digo, estamos transmitiendo aquí desde nuestra cabina principal en la bella ciudad de Toluca. Bueno, las condiciones del clima, porque no va a dejar de llover, ya se lo decía Sebastián ahorita en el arranque de las notas, saque su paraguas, no lo guarde, porque viene con todo. Adelante, Viridiana Ruiz.
Este es el pronóstico del clima.
En Toluca tenemos una máxima de 20 grados y lluvia débil que se espera cese a las 8 de la noche. En Atlacomulco tenemos una máxima de 19 grados Celsius y lluvia débil con posibilidades de tormenta a las 14 y 15 horas. En Valle de Bravo se registra una temperatura de 22 grados centígrados y lluvia débil duradera con posibilidades de tormenta a las 2 y 3 pm. En Querétaro se registra una condición térmica de 24 grados, a las 3 de la tarde se prevé lluvia débil. En San Juan del Río tenemos una temperatura de 23 grados centígrados y lluvia débil duradera con posibilidades de tormenta a las 15 y 16 horas. En Guadalajara tenemos una condición térmica de 26 grados Celsius, a las 6, 8 y 9 pm se prevén chubascos tormentosos. Este fue el reporte meteorológico con Viridiana Ruiz.
Perfecto, Viri, muchísimas gracias. Así las condiciones del clima. Bueno, la nota del día de hoy: la presidenta de México rechazó tener miedo a los cárteles de la droga. Según información de último minuto, se logró ya un acuerdo. Mire, dice la nota: México y Estados Unidos establecen un grupo de alto nivel y detallan una estrategia conjunta en seguridad, todo esto en la lucha contra el crimen organizado. Los detalles, Eugenio Cetina. Adelante, Eugenio, buen día.
Pepe, un saludo para...
No, no tengo Eugenio, tengo Enrique Barragán. Enrique Barragán tiene información del Tribunal de Disciplina Judicial. Adelante, Enrique.
Pepe, un saludo para ti y para el auditorio. El Tribunal de Disciplina Judicial sancionará a jueces y magistrados que se corrompen o retrasen en la impartición de justicia. Así lo afirmó la magistrada Celia Maya García, presidenta de este órgano creado como parte de la reforma al Poder Judicial e integrado por los ganadores de la elección extraordinaria de junio pasado. Maya García, Pepe, advirtió que no se tolerarán conductas inadecuadas o indolentes en la administración de justicia, porque dijo que no es admisible la impunidad de los juzgadores y es inaceptable el retardo de la resolución de los asuntos sometidos al conocimiento de la judicatura, y cuando se haya que proceder con una causa justificada, siempre se actuará bajo los estándares legales. Escuchemos a Maya García.
La actual reforma judicial ha erigido un tribunal de disciplina judicial que cuenta con un conjunto de atribuciones que le confieren competencia y funcionalidad para alcanzar sus cometidos institucionales y que tenga fundamento jurídico para sancionar a los malos juzgadores. Su creación es una medida vigorosa para combatir la corrupción en lo interno del Poder Judicial. El Tribunal de Disciplina Judicial fue provisto de una competencia que se desglosa en las funciones de supervisión del desempeño judicial y la investigación, procesamiento y resolución de los casos de responsabilidad oficial de los servidores públicos del Poder Judicial.
Pepe, hasta aquí el reporte.
Muchísimas gracias. Ahora sí le decía yo, de la reunión entre Marco Rubio y la presidenta de la República. En su cuenta de X, la doctora Sheinbaum escribió que durante el encuentro cordial con el secretario de Estado, Marco Rubio, se acordó el programa de cooperación sobre seguridad fronteriza y aplicación de la ley, luego de varios meses de trabajo. Está basado en cuatro ejes, describe la presidenta: reciprocidad, respeto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada, así como confianza mutua. Más detalles, ya está en la línea Eugenio Cetina. Adelante, Eugenio.
Gracias, José Luis, audiencia. Vamos con la información primero que se generó desde la conferencia en Palacio Nacional. Y es que recientemente, en una entrevista para un medio de comunicación digital de Norteamérica, el presidente norteamericano Donald Trump aseguró que su par mexicana, Claudia Sheinbaum, es una mujer elegante e increíble, sí, pero que, sin embargo, rechaza que Estados Unidos envíe al ejército a combatir a los cárteles porque tiene miedo, dijo el mandatario norteamericano. Hoy por la mañana, en el marco de la reunión binacional con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre esta veracidad del dicho de Trump. La presidenta mexicana guardó distancia, se dijo respetuosa de la relación binacional México-Estados Unidos y respondió de manera tangencial a la afirmación del presidente Trump. Aquí lo que decía la presidenta de México:
respetamos mucho la relación México-Estados Unidos, al presidente Trump, y pues no es verdad esto, que esta afirmación que hace, pero nos quedamos con la buena relación. No, le agradezco además la mención, la buena mención que hizo de mi persona.
Eso fue lo que dijo la presidenta respecto de este señalamiento prácticamente que hizo Donald Trump, de que Claudia Sheinbaum tiene miedo de que el ejército norteamericano incurra, ingrese, invada, incursione en los Estados Unidos mexicanos. Pero la presidenta abordó precisamente los términos del encuentro que sostendría este mismo día con el secretario de Estado, Marco Rubio. Así lo decía:
programa de cooperación sobre seguridad fronteriza y aplicación de la ley. Y tiene que ver con colaboración sin subordinación, colaboración y cooperación en el marco de nuestras soberanías. Eso es lo que está en este programa de cooperación.
Programa de cooperación, por lo cual desde luego no se necesitó ninguna firma o acto protocolario en el que ambos suscribieran los términos del acuerdo. Solamente fue prácticamente palabra hablada. Agregó la presidenta que existe un ánimo de continuar trabajando en favor de temas específicos y desde luego mencionó la situación de las y los migrantes mexicanos y, por supuesto, la relación comercial entre los Estados Unidos y México.
En el tema comercial todavía queremos llegar a un mejor entendimiento para fortalecer nuestro comercio con Estados Unidos. En el tema del gusano barrenador se está llegando a un buen acuerdo, que ya no sea subjetivo si se cierra o no la frontera, sino con base en indicadores técnicos.
Eso fue en la mañanera en el Salón Tesorería de Palacio Nacional. Llegado el momento, minutos antes de la hora programada, el funcionario estadounidense llegó a Palacio Nacional para reunirse con la mandataria mexicana en punto de las 10 de la mañana. El encuentro se llevó a cabo a puerta cerrada a los medios y minutos después de las 12 del mediodía, el canciller Juan Ramón de la Fuente y Marco Rubio, el secretario de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, ofrecieron una conferencia de prensa conjunta en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores aquí en la Ciudad de México. Vamos a escuchar el audio ambiente en momentos de la conferencia en que el secretario de Estado, Marco Rubio, destacó el respeto a la soberanía de ambas naciones y mencionó enfáticamente la cooperación con las autoridades mexicanas luego de la entrega de 55 criminales de autoridades mexicanas a cortes de los Estados Unidos de Norteamérica. Aquí la voz del funcionario estadounidense.
Comentamos hoy, la presidenta ha hablado con el presidente Trump 14 veces.
Así es.
Se ha logrado mucho y seguiremos intercambiando ideas y cooperando a nivel de trabajo de nuestras diferentes entidades. Y en fin, con mucho respeto y admiración por el labor que ya han hecho aquí en México para enfrentar a estos grupos narcoterroristas que amenazan, no simplemente a México y a Estados Unidos, amenazan la paz y la estabilidad del mundo. Hemos visto, por ejemplo, también que queda de parte nuestra mucho por hacer. Estamos muy enfocados, como han visto, el presidente se está enfocando en la criminalidad de nuestro propio país. Hay ciudades de Estados Unidos que son peligrosísimas. Yo vivo en Washington, obviamente, una ciudad que ha tenido un incremento masivo en la criminalidad, incluso la criminalidad de menores de edad. Y el presidente ha desplegado agencias federales y la Guardia Nacional a la ciudad, a las calles, para asegurarse de que eso no ocurra.
El alto funcionario norteamericano, José Luis, audiencia, reconoció que queda mucho por hacer, ya lo escuchábamos, Y desde luego, al uso de la palabra, el secretario Juan Ramón de la Fuente calificó de excelente la reunión entre ambos personajes y resaltó que el objetivo del acuerdo es trabajar juntos para desmantelar el crimen organizado transnacional mediante una cooperación reforzada. Todo esto para crear un grupo binacional de alto nivel para atender y combatir el tráfico de armas entre ambos países, así como el combate de la criminalidad común entre ambas naciones. Entiéndanse, los cárteles de la droga. Es José Luis Audiencia, la información generada desde Presidencia de México este miércoles, mitad de semana.
Perfecto, como siempre, mi querido Eugenio, muchísimas gracias. Y bueno, pues pendientes a ver qué surge de estas reuniones. Después del ataque de ayer, ¿no, Eugenio? No mencionaron nada del ataque de ayer de Estados Unidos contra la embarcación.
No mencionó nada, incluso se esperaba, fue la lectura, la conferencia de prensa conjunta fue la lectura de un comunicado. Se esperaba que se abordaran los temas, por ejemplo, del esclarecimiento del traslado del Mayo Zambada, claro. Por ejemplo, uno de tantos temas hacia los Estados Unidos, y desde luego el ataque del día de ayer, además de la situación y las redadas hacia los migrantes, sobre todo mexicanos allá en los Estados Unidos, pero esas serán desde luego preguntas que mañana indudablemente tendremos que hacerle a la presidenta en la conferencia de prensa en Palacio Nacional, en el Salón Tesorería.
Señorón, te mando un fuerte abrazo, como siempre, muchas gracias.
Abrazo de vuelta, José Luis Audiencia, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Eugenio Cetina con los detalles de la mañanera. Vamos a una pausa rápidamente, esto es Línea Alta Tensión, primera emisión, volvemos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
¿Qué tal? Qué gusto saludarle, soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este miércoles, quiebre de semana, 3 de septiembre del 2025. El Consejo Nacional de Seguridad aprueba fortalecer la policía estatal. Los gobiernos estatales deberán elaborar un plan de reclutamiento estatal para el 2026-2030 y lo presentarán ante el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En más información, asesinan al subsecretario de la Policía Social de la Secretaría del Bienestar, allá en Guerrero. La Fiscalía del Estado ya investiga el homicidio. Vamos ahora con periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. La gobernadora del Estado de México, la maestra Delfina Gómez Álvarez, entregó útiles escolares y así da inicio la Estrategia Integral para el Bienestar de la Comunidad Escolar 2025-2026. En información internacional, China exhibe su poder militar en presencia de Rusia y Corea del Norte.
El detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Ahí tienen ustedes los periódicos. Milet y ABC del día de hoy, es un gusto poder estar con ustedes, continuar aquí el día de hoy transmitiendo desde nuestra cabina principal aquí en la bella ciudad de Toluca. Qué gusto me da poder acompañarles, muchísimas gracias por su preferencia y su confianza a todos los que gentilmente nos escuchan a lo largo y ancho de la República Mexicana en todas nuestras estaciones hermanas. Estamos en muchísimas, Toluca, en Querétaro, en Guadalajara, en Los Cabos, en La Paz, Tulancingo, bueno, tantas y tantas, muchas, pero muchas gracias. Y como siempre, agradecerle a todos mis compañeros, los verdaderos profesionales de la información. Créame usted que son los que hacen posible este espacio informativo. Todos y cada uno de ellos, muchas, pero muchísimas gracias. Bueno, oiga, la pregunta del día de hoy es: ¿qué temas considera que no deben faltar en la reunión entre la presidenta Sheinbaum y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio? Ya se reunieron en la mañana. ¿Pero qué opina usted? Ya vio que hablaron de seguridad, de migración, etcétera. ¿Por dónde vamos, no? ¿Qué opinión le merece esta reunión? 729-306-9031 es nuestro número de WhatsApp. 729-306-9031. Bueno, y vámonos porque tengo mucho que contar y tenemos además un invitado de honor hoy en cabina. Así que bueno, vámonos directamente con Arturo Ramírez a Jalisco porque más de 400,000 estudiantes reciben la beca Rita Cetina. Arturo, cuéntanos, por favor.
Muchas gracias, Pepe. Un placer saludarte a ti y a todos nuestros amigos del auditorio. Te informo que en Jalisco, más de 400,000 niñas, niños y jóvenes son beneficiados de la beca Rita Cetina, un apoyo económico que busca evitar la deserción escolar y garantizar el derecho a la educación. Ante esto, el titular de la Coordinación Nacional de Becas Federales en el Estado, Miguel Moreno, informó que tan solo en nivel secundaria hay más de 230,000 alumnos registrados, lo que representa una inversión anual de 3,000 millones de pesos. Pero Pepe, vamos a escuchar cómo lo destaca el funcionario Moreno.
En la secundaria pues, son arriba de 230,000 alumnos y teniendo una inversión anual de los 3,000 millones de pesos al año, ¿no? Esto es importante decirlo, ya que para nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, pues la educación no es una mercancía, sino es un derecho, y para eso es importante que los padres y madres de familia tengan las herramientas necesarias para que sus hijos no abandonen el estudio.
Así es, Pepe, las nuevas inscripciones para acceder a este apoyo se llevarán a cabo del 8 al 20 de septiembre, por lo que se invita a las familias interesadas a participar en las asambleas informativas que se realizan en cada comunidad o plantel escolar. Con esta beca, el gobierno federal reafirma su compromiso con la educación pública y con las familias mexicanas, brindando el respaldo económico para que más estudiantes puedan continuar con su formación académica. Pepe, esto es lo más relevante que ha sucedido en torno al estado de Jalisco. Yo regreso contigo, no sin antes recordarle a nuestros amigos del auditorio que de estas noticias y muchas más pueden ser consultadas a través de jlanoticias.com. Que tengan todos un extraordinario miércoles y un fuerte abrazo para ti. Hasta pronto.
Hasta pronto, Arturo. Muchísimas gracias. Al contrario, a ti muchísimas gracias. Bueno, oiga, en Querétaro fueron clausuradas dos instituciones escolares por falta de validez oficial. Esto lo hizo la Secretaría de Educación Pública. Los detalles, Paloma Takahashi, adelante.
José Luis, un saludo para ti y para toda la audiencia de Radio Milet. Permíteme informarte que con el objetivo de acabar con las escuelas que no cumplen con validez oficial, la Secretaría de Educación Pública de Querétaro informó que dos instituciones fueron clausuradas en la entidad. Por su parte, Mauricio Ruiz Oláez, delegado de la SEP Querétaro, indicó que las dos instituciones clausuradas eran privadas y no contaban con la documentación requerida para ofrecer servicios educativos de manera correcta. Hasta el momento, la Secretaría ha inspeccionado 16 escuelas, dos han sido cerradas de manera permanente, ya que en algunas ocasiones universidades de la entidad han detectado certificados de estudios falsos. Asimismo, Ruiz Oláez afirmó que dicho fraude es más común de lo pensado, debido a que diario de 3 a 6 personas llegan a ser víctimas de dicho fraude, y la mayoría suceden en preparatorias. Finalmente, este 1 de septiembre regresaron a clases más de 356,000 estudiantes y 15,000 maestros. Hasta aquí el reporte, José Luis, muchísimas gracias, vuelvo contigo.
Gracias a ti, Paloma, al contrario, muchísimas gracias. Estoy allá en Querétaro. Vaya manera de llover, ¿eh? Y lo que falta, si usted cree que ya esto paró. Septiembre se pronostica un mes muy, pero muy lluvioso, muy complicado. Lo complicado no nada más es el tema de la lluvia, lo complicado es la basura, principalmente, y la falta de mantenimiento en los drenajes, las alcantarillas, en fin, y esto ha ocasionado severas inundaciones en la Ciudad de México. Ayer las 16 alcaldías con graves problemas de encharcamientos, anegaciones, inundaciones, y súmale también aquí en el Estado de México, Chalco, ¿cómo se la pasa, no? Muy, pero muy mal. En fin, más detalles de todo esto con Antonio Soriano. Toño, adelante.
Las intensas lluvias registradas la tarde y noche del martes en el Estado de México provocaron caos vial e inundaciones en varios municipios del Valle de México y el Valle de Toluca. Entre las vialidades más afectadas se encuentran Periférico Norte, Prolongación Hidalgo, Vía López Portillo, la Autopista México-Querétaro y la Autopista México-Pachuca, donde incluso se reportó un deslave en San Juan Ixhuatepec, obligando a personal de emergencia a retirar lodo y piedras para restablecer la circulación. En Cuautitlán Izcalli, el desbordamiento de la presa El Ángulo inundó varias colonias, mientras que en Coacalco, Plaza Coacalco y distintos tramos de la vía López Portillo quedaron bajo el agua, afectando el tránsito y el servicio del Mexibús en la línea 2. En Tlalnepantla también se registraron anegaciones cerca de la estación del tren suburbano y en la avenida Jesús Reyes Heroles, donde elementos de protección civil apoyaron a automovilistas y vecinos. Por otro lado, en el Valle de Toluca, municipios como San Felipe del Progreso, Jocotitlán y Atlacomulco resultaron afectados por el desbordamiento de dos ríos, dejando severas inundaciones en el bulevar José María Morelos, donde el agua alcanzó hasta 70 centímetros de altura, varando vehículos y afectando comercios. Autoridades estatales y municipales trabajan en labores de desagüe y evaluación de daños en las zonas afectadas, informó para Noticias Milet Antonio Soriano.
Muchas gracias, Toño, muchísimas gracias. Ahí tiene usted el tema de las lluvias. Prepárese porque, como le digo, faltan por lo menos estos dos meses, ¿no? Muy complicados con la lluvia, así que... ¿Y sabe qué? Pongamos de nuestra parte lo que siempre le hemos dicho, el tema de la basura es prioritario. Y siempre estamos acostumbrados a que el gobierno pues esté detrás de nosotros y no es posible, créanme, no es posible. Bueno, ya le decía yo al arranque del programa que tenemos un invitado de honor aquí en cabina. Me da muchísimo gusto recibir al magistrado Héctor Macedo, presidente electo del Poder Judicial del Estado de México. Esta es su casa, presidente. Qué gusto saludarlo y que esté aquí con nosotros.
Gracias, gracias por la invitación. Estamos a la orden.
Oiga, pues arranca una nueva etapa en el Poder Judicial de nuestro país y específicamente en el Estado de México. ¿Cuáles son los retos?
Bueno, pues es una etapa muy interesante que arrancó formalmente en la Suprema Corte de Justicia el 1 de septiembre. El 5 de septiembre será aquí en la entidad. Otros estados serán en octubre y en noviembre. Mm-hmm. Sí, los retos más sensibles que debe tener esta reforma desde mi perspectiva, primero es posicionar al Poder Judicial como un ente de servicio público que va a servir a la ciudadanía y que lo conozca la ciudadanía, porque no es un tema que constantemente esté en medios, no es un tema que las personas socialicen.
Hasta le damos la vuelta, ¿no? Cuando llega.
Así que flojera hablar del Poder Judicial.
No quiero ir con el juez, ¿no? Ya.
Ese es el tema de la elección. Sí. ¿Por qué? Porque elegimos al juez no para que nos ayude, sino para que sea imparcial y para que sea legal. Y entonces... Yo cuando iba a las comunidades a pedir el voto y después en el agradecimiento les decía, no vas a amanecer y tú como señora, yo ya amanecí, ganó mi candidato, voy a demandar a mi esposo para ver cómo sirve. No, realmente es una construcción de Estado, es una construcción de un poder judicial sólido. Y desde el punto de vista de la reforma constitucional, legitimado por un voto popular. Pero eso no quita el carácter técnico ni la autonomía del Poder Judicial, al contrario. Se debe comprometer más a la autonomía del Poder Judicial desde el punto de vista del dictador de las sentencias. Lo que sí cambia es la composición política.
Sí, sí.
Hay que dialogar en nuestra nueva era. Hay que sentarnos con ustedes, por eso estoy muy agradecido a Estéreo Milet y a todos los ejecutivos de aquí y a ustedes. Porque necesitamos dialogar también con los medios, necesitamos generar una política de comunicación ciudadana.
Claro, y justamente en eso, a ver, creo que hay muchos temores por parte de la ciudadanía. Voy por partes, si usted me lo permite, ¿no?
Con gusto.
Primero, la elección como tal. Se habla de que, bueno, hay un sistema judicial muy corrompido y se hacen cambios en las partes de arriba, ¿no? Pero ¿qué pasa abajo? ¿Qué pasa con los ministerios públicos? ¿Qué pasa con los jueces? No de grandes ciudades, ¿no? De municipios pequeñitos en el Estado de México o de comunidades pequeñas donde, pues, llegará el poder de este cambio en el Poder Judicial o el juez seguirá siendo corrompible. ¿Cómo lo van a manejar? Porque no es fácil, ¿no? Que uno vaya al Ministerio Público. Ya de entrada la gente no quiere ni siquiera ir a denunciar porque sabe que el Ministerio Público no actúa, ¿no?
Sin duda. Esa es la gran diferenciación y es el primer paso en el sistema de justicia integral. Y lo dices muy bien. Para poder llegar a la ciudadanía tiene que ser el cambio integral. Sí. Y un tema es la fiscalía.
Sí.
Y la fiscalía, y tienes toda la razón, lo primero que yo llegaba con los ciudadanos es, oye, es que el Ministerio Público... No, pero pues no me toca ese tema. Ah, sí, pero pues es injusticia. Entonces la percepción es esa. Porque la Fiscalía y el Poder Judicial, como van de la mano en la acusación y en el dictado de la sentencia para los que son acusados como delincuentes, uh-huh, pues son una unidad en el proceso y en la percepción social. Uh-huh. Entonces... yo creo que la fiscalía, porque todo el mundo dice políticamente hablando, ya requiere una reforma. Yo pienso que tenemos un buen fiscal y el Poder Judicial ahora con esta característica de ser un servidor electo popularmente, un representante popular, lo somos.
Sí, sí, sí.
Empezar a generar políticas públicas de acción. Yo iba a un municipio y les decía, ¿qué es lo que necesitan? No me decían que necesitaban un juez. No me decían que necesitaba sentencias conforme a derecho. Me decían, necesitamos un centro de justicia.
Claro.
Porque nos tardamos 2 horas en llegar al Ministerio Público.
Claro. Y si llega al Ministerio Público y el Ministerio Público no opera bien, ¿cómo cambiar eso? Pues yo creo que no se resuelve de la noche a la mañana.
No. Es un tema, la presidencia es electa en este esquema. Porque es nuevo todo, ¿no?
Sí.
Es un esquema de presidencia de 8 años dividido en 4 personas. Entonces, el presidente de los dos años, de los primeros dos años, le toca establecer todo este andamiaje jurídico y toda esta operatividad para acercar a la ciudadanía el aspecto de la justicia. Entonces, la propuesta tendría que ser al fiscal. Yo escuché esto en campaña. ¿Por qué no hacemos una acción conjunta para acercarlo? Nos ayuda mucho la tecnología. Y entonces la denuncia ciudadana pues está registrada y será automatizada a través de inteligencia artificial y mandarla al Ministerio Público Físico para poder llevar la acción correspondiente. Claro. Pero lo importante es que continúe el proceso o le explique al ciudadano el por qué no continuó y se le notifique. Porque si nosotros metemos una denuncia, quien lo haya vivido, y no volvemos a saber nada del Ministerio Público, no nos vuelven a citar. Entonces creo que es esa parte. Y en torno a los jueces, pues la idea es que haya jueces en todos los municipios y hay un control del nuevo Tribunal de Disciplina. Ahora el Poder Judicial se integra de tres elementos esenciales: el Tribunal de Disciplina electo, el presidente electo y el órgano de administración judicial, que es el único que no es electo, es por designación. Y estos tres elementos tienen que acercarse a la ciudadanía.
Ahí va, se manejaron el día primero varios símbolos que yo tuve aparte la fortuna de transmitirlo en Hora 21, toda la ceremonia. Y desde que llegó Hugo Aguilar, esto del bastón de mando, este tema de abrir la puerta al pueblo de la Suprema Corte, ¿no? Que tengo entendido, estuvo cerrada unos años y no, según decían, no tenían acceso el pueblo a la Suprema Corte. Y otro tema importante, presidente, la disminución en el pago, en los honorarios de los magistrados. ¿Se va a manejar igual aquí en el Estado de México?
Sí, Enrique, la semiótica, yo siempre digo, ¿no? Los signos son importantes, sí. Los movimientos, somos una sociedad muy formalista. En la primaria nos paraban todos los lunes a hacer un evento a los honores. Somos una sociedad formalista. El mensaje formal que manda la Suprema Corte es una corte abierta. Me parece un buen signo de comunicación. En torno a los...
Pero, perdón, en ese tema, pues van a estar llenos de personas ahí adentro. Y aquí, imagínense con la puerta abierta, ¿cuántas quejas van a llegar diario? ¿Cómo le van a hacer? Tiene que haber un orden, ¿no?
Sí, yo creo que se tiene que sistematizar este sistema de audiencias. Si no, el presidente se le va a ir la vida, siquiera en atender, por ejemplo, en mi caso, a 6,000 trabajadores. Entonces, o atendemos las audiencias públicas, o atendemos la función de los jueces y magistrados. Yo creo que sí se tiene que sistematizar con ayuda, pero sí debe haber presencia de los ministros, y yo hablo por mí, del presidente, para las audiencias públicas. Sí, claro. debe haber y audiencias públicas externas e internas. Y la otra parte de acotar los salarios,
la austeridad.
Lo que pasa es que los salarios violentaban una norma constitucional que establece que nadie puede ganar más que el presidente de la República.
Exacto.
Entonces, en el Estado de México hay un presidente que llamamos un presidente de transición, el presidente Fernando Díaz, que desde enero hasta el 5 de septiembre hizo la transición para cambiar el anterior esquema al de ahora. Él, en cuanto llegó, hizo el ajuste de su salario.
Ok, entonces ya está resuelta esa
parte.
Inclusive con los retirados, que también lo mencionaba, ¿no?
No, los retirados tienen una salvedad constitucional.
Okay.
Pueden llevar su haber de retiro si presentaban su renuncia antes de cierto plazo. Los que lo hicieron tendrán su haber de retiro. Los que no lo hicieron y fueron a campaña y no ganaron, no tendrán nada. Así está el esquema constitucional.
Dentro de todo este cambio, ¿no? De todo lo que deseamos los mexicanos, que realmente tengamos un poder judicial justo y neutral, como usted dice, que no haya privilegios, que es lo que tanto se ha dicho.
Y autónomo.
Exactamente. ¿En cuánto tiempo, presidente? ¿Cuánto tiempo los mexiquenses podrán o podremos decir, oye, vamos, se logró el objetivo de todo esto, que ha sido en el camino tan complicado, ¿no? Desde la misma elección, la gente que no votó, todo esto ha sido muy complicado y que realmente nos demos cuenta que valió la pena.
Sí, es un tránsito. Los fenómenos sociales, desde mi perspectiva y desde el estudio de esta fenomenología, se dan por dos vías rápidos, las revoluciones y los cambios institucionales. Las revoluciones generan los cambios perceptibles de inmediato, pero son poco sostenibles, porque se tiene que reconstruir. El cambio de instituciones o de formas en la norma también tienen su tiempo de duración. Y los resultados, ese es el gran reto de la presidencia. Tiene que empezarlos a visibilizar lo más rápido posible. ¿Cuál es el primer cambio que yo creo podemos hacer? Es bajar los tiempos en los procesos. Porque es una cuestión de falta de operatividad, no es una cuestión de norma. La norma está perfectamente establecidos los plazos. Pero si un juez, vamos a poner un ejemplo, no sé, un juez quiere determinar, hay daños en la estructura de un edificio y ya demandaron a la empresa que lo hizo, pero no tiene el perito, o el perito tiene mucho trabajo y le señala una audiencia dentro de 3 meses, entonces 3 meses está parado el asunto. ¿Qué hay que hacer? Pues contratar más peritos.
Claro.
Profesionalizarlos. Está,
déjeme ir a una pausa y quedarnos con esta parte, porque quiero preguntarle, contratar más, pero estamos en austeridad, ahí es donde quiero que usted me ayude a entender.
Excelente.
Déjeme ir a una pausa rápidamente y regreso. Estoy aquí platicando con el licenciado, el presidente, qué maravilla, Héctor Macedo. Corte, no tardamos nada, volvemos. No se me vaya para aquí.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Estamos de regreso y nos da muchísimo gusto continuar. Tenemos todavía una preguntita que hacerle aquí al magistrado Héctor Macedo, que a partir de este día 5 va a ser el presidente del Poder Judicial del Estado de México. Me decía usted antes de corte, señor presidente electo, ya presidente, el día 5, hay que contratar, ¿no? Se necesitan peritos, se necesitan jueces. ¿Va a haber el presupuesto? ¿Cómo lo va a hacer? Porque si hay mucha expectación de un buen resultado después de todo este proceso que hemos tenido en la renovación del Poder Judicial, ¿habrá presupuesto? ¿Cómo lo va a manejar para conseguirlo? Porque está, también usted está en la mira de todos nosotros y de la ciudadanía de cumplir con lo que se espera, ¿no? Sí, gracias.
Yo pienso y estoy seguro que tengo que estar en la mira. De otra forma, no se va a sentir la presión del Poder Judicial, pero también el Poder Judicial no va a tener la herramienta para lograrlo. Pero afortunadamente, nuestro diseño constitucional del Estado de México establece como presupuesto mínimo un 2%. El presupuesto tiende a crecer, entonces no hay forma de que se disminuya. Y lo que sí hay que hacer es una reingeniería del gasto. Para eso va a haber un órgano de administración con elementos técnicos. Y esa reingeniería de gasto, sí tiene que haber una política de una reducción del gasto, pero operativo, claro, de los gastos excesivos, claro, de los gastos que no tienen en la función jurisdiccional. Pero un perito es esencial. De hecho, necesitamos el doble de jueces. Ahí sí vendría un colapso si algún presidente dijera, vamos a contratar de un jalón a... Somos casi 450 jueces. Otros 450, pues no va a haber presupuesto que lo soporte, porque no necesitas un juez. Necesitas el juez, dos secretarios, necesitas los actuarios, todo. Instalaciones, computadoras, internet. Pero si se hace una reingeniería buscando otras alternativas de solución de conflictos, como imagínate que pudiéramos incorporar a los notarios.
Claro, claro.
A los delegados, a los vecinos, para que resuelvan sus propios conflictos. Entonces el Poder Judicial los puede capacitar para llegar a ese fin.
Oiga, pues no sabe qué gusto nos da tenerlo aquí en su casa.
Gracias.
Como usted dijo al principio, hay que abrir los canales de comunicación y siempre que haya necesidad, si nos lo permite, lo vamos a molestar.
Al contrario.
Para que la ciudadanía esté enterada de cómo va trabajando este nuevo sistema judicial en nuestro Estado de México.
El molestón seré yo.
No, gracias, por favor, en su casa. Gracias. Siempre va a tener el micrófono abierto.
Gracias, Pepe.
Muchas gracias, muchísimas gracias. Es el presidente electo, ya presidente, esta vez día 5, del Poder Judicial del Estado de México, el magistrado Héctor Macedo, aquí en la línea, en alta tensión, primera emisión. Bueno, voy con Joel Morales, que nos tiene escuela, adelante.
de México convocó a la comunidad universitaria a participar en la conformación del Plan Rector de Desarrollo Institucional 2025-2029. Así lo destacó.
Nuestra labor para los siguientes 4 años. En estos diálogos he podido percibir la legítima necesidad de nuestra comunidad por participar y proponer. Esta convocatoria que hoy inicia permitirá que todas las personas que son parte de los espacios universitarios puedan expresarse en torno a los siguientes 17 temas: ciencia, deporte, finanzas, identidad y cultura, sostenibilidad ambiental, estudios profesionales, bachillerato, igualdad e inclusión, administración, formación docente, cultura de paz, erradicación de la violencia de género, gobernanza, desarrollo y fortalecimiento institucional, comunicación y normatividad.
Agregó que la transformación universitaria es posible a partir de la escucha activa y la horizontalidad en el establecimiento de vías institucionales que permitan la expresión de todos sus espacios. Finalmente, en torno al edificio de rectoría, si cambiará su nombre a Casa del Estudiante y cuándo será entregado, mencionó.
La rectoría, denominada por Asamblea General Casa del Estudiante, estamos haciendo estas contrapropuestas, dialogando con las y los jóvenes de la Asamblea General, y justamente una de nuestras propuestas principales es que sea una decisión de la comunidad universitaria, de toda la comunidad, que podamos hacer este sondeo, esta consulta, y que la comunidad sea quien decida bajo qué esquema podríamos estar reintegrándonos a las actividades en este espacio universitario.
En torno al plan, detalló que las bases de participación están en la convocatoria y señalan ser integrante de la comunidad universitaria, registrar una o más propuestas con base en la estructura temática, así como la participación universitaria en 2 modalidades, foro o en línea. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Muchas gracias, Joel, muchísimas gracias. Oiga, qué buena se va a poner la Cámara de Diputados, ¿eh? Va a estar muy divertida. Se van a dar unos agarrones porque resulta que la diputada panista Kenia López Rabadán, bueno, pues va a presidir la mesa directiva de la Cámara de Diputados, ¿no? Y ella dice que va, bueno, con la pluralidad del Palacio Legislativo, que va a ser muy buen, va a ser una gestión muy neutral y se va a poner buenísimo. Los detalles con Marco López. A ver, Marquito, ¿cómo lo ves?
Gracias, José Luis. Efectivamente, ya hubo cambios en la mesa directiva de la Cámara de Diputados, pues con la aprobación de la mayoría de Morena y del resto de las fracciones parlamentarias en el Palacio Legislativo de San Lázaro, la diputada panista Kenia López Rabadán asumió la presidencia de la mesa directiva. Fue por 435 votos a favor y solo 4 en contra, y luego de negociaciones en la Junta de Coordinación Política, como la diputada López Rabadán resultó electa para sustituir al diputado de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, en los trabajos del periodo ordinario de sesiones. En la protesta, la panista reconoció la pluralidad y el consenso para ocupar el cargo y destacó su compromiso, dijo, por el debate apasionado, pero respetuoso. Es la voz de Kenia López Rabadán.
Confío en el debate apasionado, pero respetuoso, en el cuestionamiento agudo, pero honesto. Por eso, en esta presidencia, el único protagonismo lo tendrá la palabra libre y plural. Y porque creo en la palabra, en ello empeño la mía.
José Luis, al respecto, también el diputado de Morena, Ricardo Monreal Ávila, comentó que hubo un acuerdo sin arrebato ni confrontación, porque México necesita la unidad. Es Ricardo Monreal.
Hemos expresado a través de estos actos al pueblo de México que se puede construir sin arrebato y sin ningún tipo de confrontación. Lo hacemos porque el país necesita la unidad.
José Luis, del lado de la bancada del PAN, habló Elías Licea, reconoció que no hubo rispideces ni encono para nombrar a López Rabadán como presidenta en la mesa directiva. Escuchemos al diputado panista.
producto de los equilibrios democráticos que manda la ley, pero sucedió sin que existan rispideces o enconos que no nos permitan después salir de camisas de fuerza anímicas para transitar a las reformas que el país necesita.
José Luis, auditorio, es lo que se dijo ayer en la Cámara de Diputados, pero en los hechos, por lo pronto, el próximo lunes, la Cámara de Diputados recibe del secretario de Hacienda el paquete económico y el martes próximo está programada la sesión ordinaria del actual periodo legislativo. Vamos a ver cómo se desempeñan los trabajos bajo la conducción de una panista en la mesa directiva.
Muy bien, Marco, muchísimas gracias.
De nada, José Luis, seguimos informando.
Te mando un fuerte abrazo, Marco Antonio López. Bueno, como le digo, a ver cómo se pone la Cámara de Diputados. Yo creo que el Senado ya se va a tranquilizar un poquito. Ya se fue el señor Fernández Noroña y se van a calmar los ánimos un poquito. Por lo menos los modos. Yo creo que eso va a cambiar mucho. Bueno, se eliminó el uso de 35 plaguicidas en nuestro país. Fernando Rosell, cuéntanos.
Hola, ¿qué tal, José Luis? Es un gusto saludarte. Permíteme informarte que el gobierno de México anunció la prohibición de 35 plaguicidas considerados altamente peligrosos, una medida que entrará en vigor de manera inmediata para frenar riesgos a la salud y al medio ambiente. La lista incluye sustancias como el aldicarb, el carbofurán, el endosulfán y el DDT, compuestos que ya estaban restringidos o prohibidos en otros países por su toxicidad y efectos persistentes. En México, algunos de estos químicos aún se utilizaban en cultivos como la caña de azúcar y los cítricos. Con esta decisión se prohíbe su importación, producción, comercialización y uso, lo que plantea un nuevo escenario para agricultores y para la industria agroquímica, que deberán buscar alternativas menos dañinas. La medida también abre interrogantes. ¿Habrá opciones viables y accesibles para los productores? ¿Qué impacto tendrán en los costos de la agricultura y la seguridad alimentaria? Aunque las autoridades federales destacan que se trata de un paso hacia una agricultura más sostenible, especialistas señalan que el verdadero reto será garantizar una transición ordenada y sin afectar la productividad del campo mexicano. Con esto, México se suma a una tendencia internacional de reducción de químicos peligrosos, pero aún queda por ver cómo se implementará la medida en la práctica. Hasta aquí la información, José Luis. Seguiremos pendientes. Regreso contigo.
Muchas gracias, muchísimas gracias, Fer. Oiga, una disculpa pública para usted y sobre todo para el doctor David Mendoza, porque hoy no vamos a tener la oportunidad de tenerle una línea con su análisis internacional, pues debido, tuvimos una entrevista aquí en cabina y el tiempo se nos fue así. Querido doctor David, un abrazo, una disculpa, pero por supuesto que estarás con nosotros la próxima semana. Tiempo de deportes, Luis García.
Chile es la costeña, los chiles de México, presenta.
Gracias, Pepe. Momento de la información deportiva y arrancamos hablando de Guillermo Ochoa, y es que parece indicar que su lugar estaría en la Liga MX. Va a escuchar ofertas el portero mexicano y hay una sobre la mesa que es de los Gallos Blancos de Querétaro. Se va a dar su tiempo, lo va a analizar y estará tomando una decisión. Por cierto, ya hay más detalles del por qué no fichó con el Burgos de España, y es que según el entorno de Paco Memo, el equipo español cambió las condiciones de contrato, querían obtener más ingresos por la publicidad de Guillermo Ochoa, algo que no gustó en el mexicano y por eso decidió no firmar. Pero ahora entonces, y de manera extraoficial, el Querétaro podría ser el destino de este portero rumbo a lo que viene en el camino hacia la Copa del Mundo, que es el objetivo de Paco Memo, llegar a su sexto mundial. En más información, en la Fórmula 1, Sergio Checo Pérez y Valtteri Bottas tendrán nuevo compañero. Se trata de Colton Herta, así es, el piloto de IndyCar, quien ya terminó su temporada y que se prepara como piloto de pruebas para ayudar a desarrollar el monoplaza con el cual Cadillac estará compitiendo por primera vez en el 2026. Otro que da el salto del IndyCar a la Fórmula 1 tras finalizar la temporada es el mexicano Patricio Watt, quien se estará uniendo al equipo de McLaren como piloto de reserva. Vamos a ver cómo le va al mexicano, es una muy buena oportunidad para él, y cómo le va también a Colton Herta, piloto estadounidense, junto a Sergio
Pérez y Valtteri Bottas para desarrollar el nuevo Cadillac y poder competir. Vámonos al tenis, porque ayer Novak Djokovic nos dio cátedra de cómo se juega al deporte blanco. Impresionante lo que hace a su edad el serbio. Termina por derrotar a Taylor Fritz, que regresó y dio un gran tercer set, hay que decirlo. Pero al final de cuentas, Novak Djokovic se impuso por 6-3, 7-5, 3-6 y 6-4, con lo cual ya tiene su lugar en las semifinales, quiero decir. El checo Jiří Leška termina por caer ante Carlitos Alcaraz por 6-4, 6-2 y 6-4. Hoy tenemos partido a las 6:10 aproximadamente, tiempo del centro de México. Jannik Sinner ante Lorenzo Musetti en duelo de italianos. Definidos algunos partidos de semifinales: el de Novak Djokovic ante Carlos Alcaraz, que se disputará el próximo viernes. Estaremos atentos, por supuesto, a todo lo que suceda dentro del US Open, el último grande del año. Y vámonos rápidamente con las damas, porque ya están definidos partidos también de semifinales, donde Arina Sabalenka se va a enfrentar a la estadounidense Jessica Pegula. El otro encuentro que tendremos hoy por la tarde será el de Mukova ante Naomi Osaka. Ya estaremos al pendiente también, por supuesto, de toda esta actividad. Pepe, regreso contigo. Hasta aquí los deportes. Nos escuchamos mañana a la misma hora.
Chiles La Costeña, los chiles de México, presentó.
Perfecto, Miguel Luis, muchísimas gracias, por supuesto, nos escuchamos mañana a la misma hora. Nos vamos, no sin antes, como siempre, agradecerle su preferencia. Ya sabe, a continuación mi compañero Enrique Lascano en la segunda emisión. 3:00 p.m, Miguel Bárcena, a las 4:00, Mariela Roldán con Manifiéstalo con May. 8:00 p.m, Melissa Nava con el resumen de noticias. Yo lo espero mañana a la misma hora, como cada día. Y hoy en la noche lo espero en el noticiero más visto de los canales de noticias, en Hora 21, en el Más Foro a las 9:00. Nos vemos al ratito. Muchas gracias, buen provecho. Pásela bien.
Milet Noticias presentó Línea en Alta Tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. A continuación, Enrique Lascano en la segunda emisión internacional. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.